Evangelio según San Mateo, capítulo 2, en nuestras Biblias, versículo 7, vamos a leer del 7 al 11, Evangelio según San Mateo, capítulo 2, es 24 de diciembre del año 2004, y estamos acá celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Lo tiene, amados? Dice la palabra del Señor, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron con el niño? Lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Qué son presentes? Regalos. ¿Qué le dieron? Le dieron oro, le dieron incienso y le dieron mirra. Señor, bendice el mensaje de tu palabra. Una vez más, muchísimas gracias por habernos dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. En tu santo nombre oramos, amén y amén. Tome su lugar, por favor, amado. Eso es, gay, nomás un poquitito, Carlitos. Bueno, Navidad es tiempo de regalos. Me imagino que en su grande mayoría, ¿cuántos de los que están acá ahora en Navidad dieron un regalo? Levante la mano. Dieron un regalo. Quiero ver quiénes dieron un regalo. ¿Alguno no dio nada? ¿Usted no dio nada? No. Ok. Ahora, ¿quiénes recibieron un regalo? Ah, bueno, si es que ustedes creen que es mejor recibir que dar, ¿verdad? Bueno, Navidad es tiempo de regalos. Muchas personas se estuvieron preguntando qué regalo que doy a alguien. También, déjeme decir una cosa, Navidad se convierte en un tiempo de dar por compromiso. Y nosotros nos hemos adaptado, nos hemos ajustado a esta cultura en la que vivimos. Y si recibimos un regalito de parte de alguien, sentimos ya el compromiso, que tenemos que ir a Metrotown, tenemos que ir a algún lugar, porque es que fulanito me dio una tonterita, entonces me siento mal de que él me dio y yo no le di nada, entonces yo quiero pues ver si le doy algo. Entonces nos comprometen a veces los regalos en la Navidad. Otras personas se esconden para no tener que regalar nada, ¿no es cierto? O se enferman, y eso es una buena excusa, porque dicen, ¿sabes qué? Estaba enfermo, entonces por eso no pude salir a comprar nada, dicen algunos, ¿verdad? Y ahí se la van llevando, ya llevan como 15 navidades que se han enfermado para esta fecha. Yo siempre he creído que no tenemos que esperar una fecha como esta para dar un regalo, la verdad. Pero eso es lo que nos ha metido el comercio en nuestra mente. Estaba leyendo unas estadísticas en internet de la cantidad de millones que es la expectativa aún desde el mes de noviembre. Las compañías comienzan a emplear mucha más gente en sus empresas, en sus industrias, para poder dar abasto con todas las cosas, con todos los regalos que se van a dar para este tiempo de la Navidad. Especialmente la industria electrónica. Esta gente dicen que tienen ya desde el mes de junio preparado cuáles son las cosas que van a salir en la Navidad. No las pueden sacar antes, porque es para Navidad, que la gente, aunque no tenga, gasta. Es tiempo de regalos. Bueno, todo esto para llegar a una situación que sucedió cuando Jesucristo nació. La palabra del Señor dice que vinieron estos magos y le trajeron a Jesús presentes. Le trajeron al Señor regalos. Le trajeron oro, incienso y mirra, de acuerdo a la palabra del Señor. Y hemos dicho que nosotros tomamos la situación equivocada, porque los regalos no se los dieron entre ellos mismos, sino que los regalos fueron para Jesús. Nosotros nos damos regalos entre nosotros mismos. Y escuche esto, a veces nos gastamos el dinero por los regalos que compramos para dar entre nosotros mismos, que no tenemos nada para darle a Jesús. Mire qué ironía. Y lo que estamos celebrando, ¿qué es? El nacimiento de Jesús. Pero para Jesús no tenemos. Señor, yo con mucho gusto, pero no me alcanzó. Como tuve que dar tanto, le tuve que dar de comer a tantas personas, Y tuve que comprar tantos regalos que no me alcanzó para darte a ti algo, Señor. Cuando estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de regalos. Ahora, quiero decirte algo. Yo no sé si usted puede pensar en un instante de algún regalo que usted haya recibido. Y no estoy hablando de aspectos espirituales en este momento. Quisiera hablar de algún regalo, algo que le regalaron a usted, algo que le dieron, algo que le obsequiaron. Si puede pensar en este instante, y usted puede decir, bueno, ¿cuál es el regalo más valioso que a mí me han dado? ¿Qué regalito es que usted lo cuida? Una vez, yo me acuerdo que esa pregunta la hice ahí en Cuba, ¿eh? Y recuerdo que el hermano Carlos Rodríguez dijo que el mejor regalo que tenía era un reloj que le habían dado, un Rolex. Caliente, pero un Rolex. Entonces, ¿cuál ha sido el mejor regalo? Y no estoy hablando de aspectos espirituales, no, la salvación, eso ya lo sé, y de eso voy a hablar en un instante. Pero digo, ¿cuál es el mejor regalo que le han dado? Usted dirá, mira, a mí me dieron esta billetera, pastor, y yo la cuido, esto, y a mí me fascina. ¿Qué es ese regalo a todo dar que le dieron a usted? Que usted lo atesora, porque es un buen regalo. De que usted lo guarda y lo cuida. Yo tengo regalitos que a mí me han dado, que yo los guardo y los cuido muchísimo. Representan mucho para mí esos regalitos que a mí me han dado. Hace unos días me regalaron un lapicero, y aquí lo ando y yo lo cuido, y le digo a mis hijos que el que me agarre mi lapicero lo mato. Porque ya una vez se me perdió y lo encontré debajo de la cama de mi hija. Entonces, hay regalitos así que yo los estimo muchísimo. Los guardo. ¿Qué es lo que le han dado a usted que verdaderamente usted diga, a ver, yo guardo esto como un gran tesoro? A lo mejor pudo hacer una Biblia. Alguien que le regaló a usted una Biblia, o le regalaron alguna situación que sea de gran valor que le dieron a usted. Hay regalos, amados míos, que nos dan mucha paz, nos dan mucha tranquilidad, nos dan mucho gozo. Hay regalos que nos alegran un momento y hacen ese momento perdurable. A Jesús le dieron oro, incienso y mirra. Ahora yo quiero hablarte en esta oportunidad, en estos minutos que tengo nada más, acerca de una maravilla cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Cuando recibimos a Cristo, es como una canasta. Le regalan una canasta a usted con varias cosas, con muchos regalos adentro. Cuando uno recibe a Cristo, juntamente con la salvación, Dios nos brinda otros regalos, que son regalos que solamente Dios puede dar. Son regalos que perduran para toda nuestra vida, y no solamente eso. A veces se nos regalan cosas que nosotros no las vamos a ocupar. A veces a usted le dan algo que usted lo agarre y dice, ¿esto qué es? A veces ni sabemos para qué son las cosas. ¿Y esto qué? Mire, esto es para darle de comer a los pájaros, pero no tengo pájaros. ¿Y por qué me habrá regalado la hermana esto? Y usted le dice, mire, ¿y esto para qué es, hermana? Ah, esto es para que le dé de comer a los pajaritos. Dice, pero yo no tengo pajaritos, cómprelos. Lo que pasa es que eso es lo que tenía en la casa y eso es lo que le estoy trayendo. O sea, nos dan una cuestión que nosotros no lo vamos a utilizar, pues. O le traen un par de zapatos, ¿verdad? Y lo traen de este vuelo. Bien grandotes. Y usted dice, mire, si mi pie es bien chiquito. Ah, pues usted, tal vez le crecen, ¿verdad? Téngalos ahí. Y nos dan cosas que no utilizamos. Pero yo quiero hablarte de tres cositas que son bien sencillas y que las he hablado antes, pero las considero necesarias en este momento. Quiero hablarte de unos regalos que son maravillosos de parte de nuestro Dios. Son regalos que perduran toda la vida. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha dado cosas que necesitamos. Y eso es una cosa linda. Yo no tengo ningún problema de preguntarle a una persona, mire, ¿qué necesita usted? Porque en lugar de regalar algo que usted lo va a ir a tirar a cualquier otro lugar, es mejor preguntar, ¿qué es lo que usted necesita? Mire, pastor, yo la verdad, yo calcetines necesito. Porque si yo le enseñara a los míos ahorita, ando con aire acondicionado. Entonces yo, qué bueno que me dice, yo le voy a regalar calcetines. Porque ¿para qué le voy a regalar pañuelos si usted no usa pañuelos? Le voy a regalar calcetines, porque eso es lo que usted necesita. Entonces es maravilloso cuando nos regalan algo que nosotros estamos necesitando. Una camisa, no, fíjese que mire, en el closet tengo un montón de camisas que me han regalado, entonces las tengo guardadas. Otra camisa más, no, o sea, a guardarla también por todas las que tengo. Pero cuando le dan algo a usted que usted necesita en ese momento, Cuando le regalan algo que es valioso, porque es necesario, porque lo necesita, porque le va a servir. ¡Qué rico es eso! Y Dios nos da a nosotros regalos que son necesarios para nuestra vida. Él nos da regalos. Así como vinieron los magos y le trajeron a Jesús oro, incienso y mirra, regalos para Navidad, para el nacimiento, para el advento, como dicen algunos, de Jesucristo. Así como nosotros para Navidad nos damos regalos también. Esta noche no sé cuántos van a ir a su casa. Algunos niños ya no aguantaron y abrieron los regalos hoy temprano. Pero algunos otros están esperando que el pastor termine este sermón para irse corriendo a su casa y abrir los regalos que tienen bajo el arbolito de Navidad. Yo quiero que nos vayamos en esta oportunidad al Antiguo Testamento, a un pasaje muy conocido en el primer libro de Reyes, por favor. Y rápidamente quiero hablarte de tres bendiciones grandes para mi vida y que deben ser para la suya también, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 29. Primer libro de Reyes, capítulo 4, busquen su Biblia, por favor. Usted debe recordar que cuando Salomón iba a tomar el reinado de Israel, Dios le preguntó a Salomón que qué quería. Y recuerda usted qué fue lo que Salomón pidió. Salomón pidió sabiduría. Pero dice este versículo, del versículo 29, capítulo 4, primero de Reyes 4, 29. Y Dios dio a Salomón, primero, ¿qué le dio? Sabiduría. Y luego, prudencia, pero mira, no fue una prudencia sencilla, sino prudencia muy grande. ¿Y qué más le dio? Anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Mire usted, le dio a Salomón sabiduría, prudencia y anchura de corazón. Quiero hablar de esos tres regalos de Dios para nuestra vida. Comenzando con sabiduría. Dios nos regala juntamente con la salvación. Fíjate que un día común, yo entro a una iglesia, se predica el mensaje de salvación, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Levante la mano el que quiere recibir a Jesucristo. Yo quiero recibir al Señor. Bueno, pase al frente. En el instante que yo recibo a Cristo, dice la palabra del Señor que soy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Sucede un milagro. El milagro que el Espíritu de Dios me sella y me pone un sello que dice que yo pertenezco a Cristo a partir de ese instante. Tengo el Espíritu de Dios y recibo la salvación. Pero juntamente con la salvación, Dios me brinda otros regalos. Y de acuerdo a la palabra del Señor, uno de ellos es sabiduría. Dios me da sabiduría. Pastor, ¿y para qué necesito yo sabiduría? Porque un hijo de Dios comienza a caminar diferente de cómo camina el resto del mundo. Un hijo de Dios comienza a tomar decisiones diferentes de cómo las toma el resto del mundo. Todo hijo de Dios, de acuerdo a la expectativa del padre, necesita vivir con sabiduría. Nosotros los padres amamos tanto a nuestros hijos y los sermoneamos a nuestros hijos. Les damos sermones, les damos cátedra, les damos disciplina, les instruimos, les aconsejamos, les decimos cuál es el buen camino. Mucho cuidado con la gente que usted no conoce. Hijo, mucho cuidado con esos amigos. Hijo, cuidado aquí. Hijo, cuidado allá. Y de repente los chamacos se cansan y dicen, ¡ay, papá, ya estuvo! ¿Para qué tanto sermón? ¡Déjeme vivir mi vida! No, es que necesita todo esto. ¿Por qué? Porque esto te va a dar a ti sabiduría. Y la persona que tiene sabiduría toma buenas decisiones. Y la persona que toma buenas decisiones vive mejor, amados míos. Y el padre, ¿qué es lo que espera el padre del hijo? Que viva bien. La sabiduría es un regalo de Dios. No nos cuesta nada. Porque es un regalo del Padre Celestial. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová, dice la Escritura. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador personal, yo voy a comenzar a evaluar cada paso que doy en mi vida en base al conocimiento que tengo de la palabra del Señor. Yo voy a comenzar a evaluar cada decisión que yo tomo en mi vida en base al conocimiento que tengo de la palabra del Señor. Porque eso es lo que trae sabiduría al hombre. Eso es lo que trae sabiduría al cristiano. La juventud de nuestra iglesia. Vienen a la casa del Señor y reciben sabiduría, sabiduría, sabiduría. Yo le he dicho, cada vez que usted sale por las puertas de esta iglesia, usted sale diferente de cómo entró. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es agua que limpia. Y cada vez que escuchamos la palabra del Señor, no solamente crece nuestra fe, sino que Dios nos da sabiduría. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y Dios me hago más sabio. Yo voy a tomar decisiones en mi vida que van a afectar mi futuro. Yo voy a tomar decisiones en mi vida que van a afectar la manera como yo voy a vivir la vida misma. Por ejemplo, me decía una hermana, pastor, dice, yo tengo 40 años. Escucha esto. Tengo 40 años, dice la hermana, de vivir con un hombre que no conoce a Dios. Yo nací en el Evangelio, me dijo ella. Mis padres fueron evangélicos. Mi abuelo fue pastor. Mi padre fue un diácono de una iglesia por toda su vida. Yo nací en el seno del Señor. Pero un día yo me enamoré de un joven en la escuela. Me enamoré de ese joven locamente, dice el hermano. Y me encapriché. Y el pastor me dijo, ese joven no te conviene. Y mi madre me dijo, ese joven no te conviene. Y los hermanos de la iglesia me decían, ese joven no te conviene. Pero yo dije que a mí no me importaba lo que decía el pastor, no me importaba lo que decía mi madre, no me importaba lo que decía nadie. Y me enamoré de él, y me fui de la casa, y me junté con él, y me casé con él, y me aparté del Evangelio. Y no pasó mucho tiempo con que yo comenzara a pagar las terribles consecuencias de haber desobedecido a Dios. Pero el problema de la juventud es que piensan que están desobedeciendo a los padres nada más. Y te olvidas que si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal, Dios es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, tarde o temprano, la disciplina de Dios llegará a tu vida. Y esta mujer comenzó a recibir la disciplina de Dios, regresó al camino del Señor, regresó a la iglesia, se puso a cuentas con el Señor, pero por 40 años ha tenido que lidiar con una persona borracha. Por 40 años ha tenido que lidiar con una persona que le ha sido infiel muchas veces. Por 40 años ha tenido que lidiar con una persona que le ha faltado el respeto aún físicamente. Por 40 años ha tenido que lidiar con sufrimiento terrible en su propia vida. Y dice, y cada vez que se me atravesaba una situación de esas con mi marido, dice, me venían a mi mente, a mi corazón, las palabras del pastor, las palabras de mi madre, las palabras de mi papá, las palabras de los hermanos de la iglesia. Porque no usó sabiduría al momento de tomar una decisión. Sabiduría. Dios le dio sabiduría. Vas a tomar decisiones en tu diario vivir. Y tienes que tomar decisiones en base a la sabiduría de Dios. Porque si no tomas en cuenta a Dios, si no haces uso de la sabiduría divina, vas a tener que pagar terribles consecuencias en tu diario vivir. Aquella señorita que no le importa y le entrega su cuerpo al mejor postor. Aquel jovencito que no le importa y se hace amigo de aquellos que fuman marihuana en la escuela. Aquel jovencito que no le importa y se va con unos amigos a una tienda y los amigos le comienzan a meter en la cabeza que se roben algo. Que demuestre a ver si es hombre para que pueda robar. Sabiduría. Sabiduría. Porque la sabiduría es el temor de Jehová. Yo he tenido que ir a algunas tiendas cuando me han llamado porque han encontrado un chamaquito robando sin necesidad de robar. Pero también tengo testimonios de jovencitos que han dicho, no, mis amigos me dijeron que fuéramos y yo les dije que no. Que yo soy cristiano, que yo no hago esas cosas. En una oportunidad, unos jóvenes engañaron a un jovencito de la iglesia hace años para que se fueran a robar un carro. Y le dijeron, vamos y vamos y vamos, y el joven podía manejar. Y lo hace y va, y los amigos se roban el carro y lo ponen a él a manejar. Cuando de repente lo encuentra la policía, los amigos salieron corriendo y le encontraron a él manejando el carro. Claro, cuando él dijo, yo no me lo he robado, no le creyeron. Sabiduría. Sabiduría. Ante todo, sabiduría. La carrera, ¿qué es lo que vas a estudiar en tu vida? ¿Qué es lo que quieres ser con la ayuda del Señor? Sabiduría. En nuestro diario vivir vamos a tomar decisiones. Y esas decisiones que vamos a tomar, tenemos que hacer uso de la sabiduría. Eso es un regalo maravilloso de parte de nuestro Dios. Un regalo lindo. Sabiduría, Señor, yo quiero ser un hombre sabio. Esa es la oración de cada persona. Debería ser la oración de cada creyente. Es la oración mía de todos. Señor, dame sabiduría. Se nos presentan dificultades, se nos presentan situaciones. No sabemos cómo resolverlas. No sabemos decir sí, no sabemos decir no. No voy por este camino, me voy por el otro. Me conviene esto, me conviene aquello. Me dan este ofrecimiento, lo debo tomar, pastor, o no. Debo irme por esta situación. ¿Qué hago? Sabiduría. Y eso es un regalo divino. Es un regalo de parte de Dios para nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, Dios te da sabiduría. Y mira, y no solamente eso, sino que Dios Todopoderoso nos ha dado su palabra. Esta palabra que nos muestra su carácter, esta palabra que nos muestra su camino, esta palabra que nos ayuda a decidir entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. mientras más te metas en este libro, vas a adquirir mayor sabiduría. Mira, dice la palabra de Dios, ahora que veía yo este lugar lleno de niños, ¡qué padres más sabios! ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es sabiduría. Pero aquellos padres que dicen, no, yo el día miércoles, pastor, no voy a la iglesia porque mi niño los meto a la cama bien temprano. Cuénteme cómo van a ser sus hijos a la vuelta de 18 años. Le aseguro que a los 16 no van a querer poner el pie en una iglesia. Ahí me avisa. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios puede mucho más que lo que puede cualquier situación en este mundo. Nuestros hijos se exponen a este mundo todos los días. Se exponen a los compañeros del colegio, se exponen a los compañeros de barrio, se exponen a sus compañeros de infancia. Pero la iglesia, nomás una horita, no puede transformar la mente, no puede transformar el corazón, ni puede transformar la vida de un joven. Sabiduría, ante todo sabiduría. Vas a tener que tomar decisiones en tu vida. Y vas a necesitar la sabiduría de Dios para tomar esas decisiones. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio a Salomón sabiduría. A ser guiado por el bien. Señor, si tengo que tomar decisiones en mi vida, dame sabiduría, por favor. Aquellas cosas, dame inteligencias, Padre Santo. Dame inteligencia para sobresalir. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser cabeza y no cola. La palabra del Señor dice que nos vas a dar gracia delante de las personas con quien trabajamos. Dame sabiduría, Señor. Aquellas cosas que no las puede hacer el resto de la gente, dame sabiduría a mí para ser creativo en mi trabajo. Si le piden a 2-3 personas que hagan algo y no lo saben hacer, dame sabiduría a mí, Señor, para poder decirle a mi jefe, ¿sabe qué? Si me da la oportunidad, yo sí puedo hacerlo. Como en el caso de Daniel, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Pídale usted al Señor que le dé esa creatividad. No para ponerse encima de sus compañeros, sino para demostrar que un hijo de Dios tiene un espíritu superior, de acuerdo a la Escritura. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Un hermano me decía, pastor, yo fui a pedir trabajo. Y dice, y tenía un problema que ni entendía lo que el hombre me estaba diciendo. Y lo que el hombre le preguntaba, decía, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ni sabía qué es lo que le estaba preguntando. ¿Y ha ocupado esta máquina? Oh yes. ¿Y ha ocupado esta otra? Oh yes. Dice, y el primer día no sabía nada qué hacer. Pero ¿sabe qué? Él oró delante de Dios y dijo, Señor, dame sabiduría, por favor, dame inteligencia, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces Dios lo rodeó de personas a quien les cayó bien. Porque dice la palabra de Dios que Él nos va a dar gracia ante la gente que nos rodea. Entonces le cayó bien a la gente que le rodeaba y le comenzaron a enseñar cómo son las cosas. A la vuelta de un tiempo ya puedes hacerlo. Sabiduría. Adquiere sabiduría. Y este es un regalo maravilloso de parte de nuestro Dios. Ahora dice que además de sabiduría, ¿qué otra cosa le dio a Salomón? Prudencia. Prudencia. ¿Qué es prudencia? Es una virtud. La prudencia es una virtud que previene los peligros, amados míos. Prudencia. Fíjate, virtud que previene. Estamos hablando de prevenir algo, no de lamentarnos por algo. Es dirección, es cordura, es moderación. Es un detector de peligros. Fíjate, la prudencia es eso. La prudencia me ayuda a prevenir, no a lamentar. Esa gente que dice, es que yo no tengo pelos en la boca, yo digo las cosas como deben ser. Esa gente se ha lamentado muchísimo en su vida. Porque la prudencia es saber refrenarnos. La prudencia es saber callar en el momento indicado. Los matrimonios que tienen más grandes problemas en su vida son aquellos matrimonios que no han aprendido a ponerse un zíper en la boca. Una mujer respondona, un hombre respondón. Cuando la palabra del Señor dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Prudencia, prudencia, prudencia es para evitar, es para prevenir la situación. No es para lamentarse. Tu marido llega molesto, viene de trabajar y avienta 2-3 cosas y usted le dan ganas de sacar todo lo que tiene en el sistema y decirle, y este viejo que se le ocurre que soy yo. Y quiere decirle un montón de cosas, pero no es el momento apropiado. Vas a esperar el momento oportuno para tratar la situación, para resolver la situación. Prudencia, prudencia. Y a veces nos hace falta muchísimo acerca de eso. Nos falta mucho la prudencia. Usted recuerda una historia que mencionan de un hombre que se llamó Jacún. Dicen que este Jacún, hablan de una historia que sucedió en Noriega. Este hombre cuidaba una catedral y un día de tantos, como él veía la cruz con el crucifijo colgado en la cruz, un día de tantos él le habló, este hombre que cuidaba la catedral, le dijo al Cristo que estaba en la cruz, que él quería tomar el lugar de Cristo en la cruz. Y le dijo al Señor: Señor, es una leyenda, por supuesto. Dice: yo quiero tomar tu lugar en la cruz. Y se lo pedía todos los días, y se lo pedía. Y hubo una vez que el Cristo le habló a Jacún y le dijo: si tú quieres tomar mi lugar, yo te lo doy, pero con una sola condición. Y le dijo a Jacún: lo que tú quieras, Señor, lo que tú me digas, con tal de tomar tu lugar para sufrir en carne propia lo que tú sufriste, no me importa, dime, lo que sea lo voy a hacer. Entonces dice que el Cristo le habló a Jacún y le dijo: la única condición es que veas lo que veas, oigas lo que oigas y suceda lo que suceda frente a tus ojos, tú serás prudente, tú vas a callar, tú no vas a decir absolutamente nada. Y dijo Jacún: con mucho gusto, Señor, yo lo voy a hacer. Y dicen que en ese momento Jacún tomó la posición del Cristo y el Cristo tomó la posición de Jacún. Y ahí estaba Jacún con sus brazos en la cruz. Y venían personas y le oraban al Cristo y él nunca dijo nada. Y veía cosas y él nunca dijo nada. Y veía situaciones y nunca dijo nada. Pero hubo un día que llegó un rico a rezar ahí frente al crucifijo. Y cuando el rico se levantó, se le olvidó la cartera y la dejó ahí enfrente en la banca. Y Jacún estaba viendo, pero no dijo nada. De repente llegó otra persona, un pobre, y vio la cartera. Tomó la cartera, se le echó a la bolsa y se fue. Y Jacún estaba viendo, pero tampoco dijo nada. De repente llegó otra persona y se sentó a hablar con el Cristo. Mientras esta otra persona estaba hablando con el Cristo, apareció el rico que había perdido la cartera. Y le dijo a este hombre: aquí dejé mi cartera, dame mi cartera. Y le dijo: yo no tengo ninguna cartera. ¿Cómo no? Tú me la has robado. Y Jacún viendo. Entonces viene el rico y comenzó a golpear al hombre. Y le dijo: tú me has robado la cartera, dame la cartera, ladrón. Y lo comenzó a golpear y a golpear al jovencito. Tú me has robado la... Entonces en ese momento Jacún no aguantó más. Se bajó de la cruz y pegó un grito. Y dijo: déjalo, que él no te robó la cartera. Cuando dijo eso, el rico y el joven salieron corriendo los dos. Porque jamás había sucedido una cosa como esa, que Cristo se bajara para hablar. Pero en ese momento se le presentó Jesús. Y le dijo: te dije que la única condición para que tomaras mi lugar era prudencia. Tú no sirves para estar en mi lugar. Pero Jacob le dijo: pero Señor, ¿cómo podía estar tan tranquilo ahí en la cruz al ver semejante injusticia? Y dijo él: injusticia. ¿A qué le llamas injusticia? Este rico estaba golpeando a este hombre por la cartera, pero este joven no fue el que le robó la cartera, fue el otro. Dice: mira, dice, tú no sabes nada y yo sé todas las cosas. El rico dejó la cartera porque con el dinero que tenía en la cartera iba a pagar el precio de una virgen en ese momento. El joven que se la llevó era un joven que estaba pidiendo por dinero para pagar los funerales de su madrecita que recién ha fallecido. El joven a quien el rico golpeó, 2 horas más tarde iba a tomar un barco para ir a otro lugar, pero ese barco, es más, dijo, en este instante se está hundiendo ese barco, pero los golpes que el rico le iba a dar a este joven iban a hacer que este joven no se subiera al barco. Yo sé todas las cosas y tú no sabes nada, te faltó prudencia. Y falló la prueba Jacún por prudencia. ¿Cuántas veces hemos faltado nosotros por prudencia? Esta lengua y la suya también. ¿Cuántas cosas han dicho que no deberían decir? Oh, amados míos, que Dios nos libre de eso. De emitir un juicio antes de conocer las cosas. Los consejeros matrimoniales fallamos muchas veces en ese sentido. Cuando viene la mujercita con el ojo morado, dice: hermana, ¿y qué le pasó? El desgraciado de mi marido. ¡Qué desgraciado ese viejo! ¿Cómo se pone con una mujer? Mire, y la va viendo usted el gran ojo a la pobre hermana. Y cuénteme, ¿qué pasó ese hombre? Y le comienza a contar un montón de cosas del hombre. Y usted acepta lo que la mujer le dijo. Pero si ni parece ese hombre, hermano, si es un desgraciado. ¡Mire, qué desgraciado! Y usted se pone al lado de la mujercita porque escuchó todo lo que le dijo, sin conocer la otra parte de la moneda. Al rato aparece el hombre, va saliendo del hospital. Y le dice: hermano, ¿y qué fue lo que sucedió? Mi mujer Me aventó un cuchillo, pastor. Ah, eso no se lo contó la mujer. Mire qué mujer más desgraciada, ¿verdad? Por eso es que se ha dicho que entre hermanos y casados nadie mete su mano, porque el que las mete se va a arrepentir un día. Después van a estar felices y contentos de ellos. ¿Y quién queda mal? Aquel que metió las manos, se metió su cuchara, metió su nariz donde no debía. Entre hermanos y casados nadie mete su mano. San David, capítulo 14, versículo 6. Prudencia. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta nosotros expresar cosas? Ese hombre es un hipócrita. Mire, no es suyo para nada tener que emitir un juicio de nadie. Bien dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y me gusta el dicho que tienen los argentinos, que dicen: callate, che, que vos también tenés tu historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una situación por la que hemos pasado. Todos. Y no vale la pena que hablemos absolutamente de nadie, porque muchas veces nosotros tenemos cosas peores. Nos encanta exaltar el negro de otras personas para que nuestro negro se vea gris. Y mientras más ponemos a la persona por el piso, más nosotros nos vemos un poquito más elevados. Prudencia. Que Dios nos dé prudencia. En este año que vamos a comenzar, 2005, que nos dé prudencia. Es tan difícil cuando una persona se le atraviesa a usted en su carro y usted quiere decir 3-4 cosas. Aquí casi no sucede mucho, pero en nuestros países, amados míos, ¿cuántas personas han perdido la vida por imprudentes? Usted, el carro de adelante no pasa y usted comienza a pitar con su pito, con su claxon, ahí a pitar cosas indebidas. Y luego se baja el hombre que viene en el carro del frente con una pistola en la mano. Decías. Yo conozco el caso de un hermano que el hombre le pidió que abriera la boca y le metió el cañón en la boca. ¿Cuál es tu problema? El hombre no podía hablar. Y le sacó el cañón y le dijo: ¿cuál es tu problema? No, ninguno, le dijo. Ninguno. Entonces, ¿cuál es tu pitazón? ¿Cuál es tu...? No, tómese todo el tiempo que usted quiera. No, disculpe, si es que uno es tonto. Y bueno, le dice, tranquilo. Y tranquilamente el hombre fue, se subió a su carro y no cree que salió corriendo. Ahí se quedó tranquilo. Y el de atrás, ahí estaba también, silbando, esperando que tomara su tiempo el de adelante. ¿Cuántas cosas nos suceden por imprudentes? ¿Sabe usted cuando alguien se le acerca a otra persona y dice: fíjese que dice el hermano fulano que usted tal cosa? ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es! Es por eso que mejor no se mete en pláticas de la gente, amado mío. No se mete en pláticas de la gente. Que fulano anda diciendo que mengano dijo que el otro es. La prudencia es un regalo de Dios, es una virtud que previene, que evita los peligros. Es discreción, es cordura, eso es prudencia. Están hablando de alguien, mejor sáfese, no se meta en esa situación. Después van a decir que usted dijo semejante cosa. Tenemos que ser sensatos con este regalo maravilloso que Dios nos da. Una de las virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza, el dominio propio. En tercer lugar, esto me gusta mucho. Regresando al versículo, por favor, versículo 29. Y Dios le dio a Salomón sabiduría en primer lugar, prudencia muy grande, y me gusta la tercera cosa, anchura de corazón. ¿Qué es anchura de corazón? Es misericordia. Es misericordia. Nosotros los hombres somos bien dados a aniquilar a las personas. Y se me viene a la mente aquella porción de la palabra que usted conoce muy bien. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que encontraron a una mujer en el mero acto del adulterio. Y se la trajeron a Jesús. Encontramos a esta mujer en el mero acto del adulterio. Para comenzar, ¿qué les importaba a ellos? La vida ajena. Pero así somos los hombres. Mira, esta mujer la encontramos en el mero acto. Quiere decir que la habían perseguido, quiere decir que la habían andado buscando, quiere decir que estaban vigilando por algún lugar. Y aquí te la traemos. ¿Para qué? ¿Para ponerla en ridículo? A nosotros se nos critica como iglesia por el hecho de que acá no practicamos una disciplina como se practica en otras iglesias. Una disciplina pública, sí lo hacemos en privado, en el hecho de que personas que tienen ministerio platicamos con ellos. Pero una cuestión de venir aquí el día domingo, ponernos al frente para decir: vamos a ver una fila aquí, todos los que han pecado. Y en este momento vamos a comenzar a confesar los pecados cada uno. Amado, no habría culto los días domingos. Nos pasaríamos confesando los pecados todo el mundo, diciendo las cosas que hemos hecho. ¿Por qué queremos poner a una persona que ya está herida emocionalmente? ¿Por qué queremos poner a una persona que está atravesando por una situación difícil al frente de una congregación, cuando hay personas que ni saben qué es lo que está pasando en la vida de nadie? ¿Por qué queremos ridiculizar a las personas? ¿Por qué queremos hacer que la gente se sienta mal y meter el dedo en la llaga para que se sientan peor todavía, cuando Jesucristo ha venido a regenerar? Cristo ha venido a curar nuestras heridas, amados míos. Y para eso es el amor. Y me gusta esto cuando la Biblia dice que Dios le dio anchura de corazón, misericordia. No trate usted de darle una patada a una persona que ha caído. Al contrario, dele la bienvenida, ábrele sus puertas. Siempre hemos hablado de un Dios de oportunidades. Hemos hablado de un Dios que extendió sus brazos y nos dijo, sí, tú cabes aquí también bajo la cruz de Cristo. Una persona me dijo a mí, pastor, yo no voy a la iglesia porque el día que vaya a la iglesia, esa iglesia se cae. Y le digo, no se preocupe. Otros peores han entrado y no se ha caído. Porque bajo la sombra de la cruz cabemos todos. Bajo la sombra de la cruz cabemos todos. Nosotros no creemos en denominaciones ni en pastores que se adueñan de la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón y es un Dios también de disciplina. Por eso le dijo a esa mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo, no hay ninguno, Señor. Vete, pero te doy un consejo. ¿Cuál fue? No peques más. ¿Sabes por qué? Porque si sigues pecando, vas a recibir en carne propia las consecuencias de tu pecado. Ese es un consejo lindo de parte de Dios. Vete, pero no peques más. Hasta ahí déjala ya, hombre. Mira, ¿qué necesidad había de semejante vergüenza? ¿Qué necesidad había de que todos te juzgaran? ¿De que todos te pongan el dedo? ¿Qué necesidad hay que te comiencen a decir la ramera? No es necesario eso. Entonces, hasta ahí llégala. Tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. Esa es anchura de corazón. Si Jesús se hubiera comportado en este caso como el resto de los religiosos de aquel entonces, ¿sabe qué hubiera dicho? Apedreen a esta mujer. Se lo merece por pecadora. Pero no, ahí está la anchura de corazón. Ahí está la otra oportunidad. Ahí está el hecho de decir, mira, todo el mundo merece que se le perdone. Todo el mundo merece que se le dé una oportunidad más. Porque nuestro Señor Jesucristo es el Dios de las oportunidades. Entre nosotros hay personas que los echaron de otras iglesias. Pero aquí se les abrió las manos, se les abrió los brazos en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Y a la vuelta de un tiempo han demostrado que verdaderamente andaban buscando compasión. Este amado, no estaríamos en la iglesia si no es porque queremos ser mejores personas, hermanos. No estaríamos en la casa de Dios a las 12:30 de la noche de este día si no es porque queremos verdaderamente agradar al Dios Todopoderoso. No estaríamos aquí con sueño algunos, con hambre otros, si no es porque verdaderamente sentimos en el corazón que queremos agradar al Señor. Que reconocemos nuestra falta, que reconocemos que le hemos regado en nuestra vida. Pero nos hemos arrepentido, hemos venido al Señor, le hemos dicho, Señor, tú conoces mi corazón. A mí me fascina cuando David le dice a Dios, Señor, escudriña mi corazón, examina mis pensamientos, Señor, examínalos. Ve si hay en mí un espíritu recto, Señor, delante de ti. Pero yo no quiero esconderte absolutamente nada. Y por eso estoy acá. Por eso estoy en tu casa. Porque reconozco que sin Jesús no somos nada. Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Amados, hay regalos que permanecen para toda la vida. Ahora quiero terminar con una reflexión. La sabiduría no es un bien que una vez yo lo alcanzo, ya lo tengo hasta el resto de mis días. Ponme atención, por favor. La sabiduría no es como este lapicero que yo digo, este lapicero es mío, yo lo tengo aquí conmigo y lo voy a tener conmigo hasta el día que me muera. No es así. La sabiduría es un regalo de Dios de todos los días. Porque la necesito todos los días y se renueva todos los días. Una cosa trágica que sucedió con el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra después de Jesús, Salomón. Tuvo sabiduría, pero murió como un necio. Fue un rey, pero vivió como si fuera un esclavo. Fue un hombre con muchas riquezas, pero vivió pobremente en el espíritu. Fue un hombre muy inteligente, pero terminó con todas las necedades. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, la única garantía de la sabiduría consiste en la constancia y en la permanencia. Salomón se apartó del Señor. Y cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, juntamente con eso se aparta la sabiduría de Dios. Tú te apartas y comienzas a cometer errores. Tú te apartas y comienzas a hacer cosas que desagradan a Dios. Tú te apartas y a la vuelta de un tiempo vas a estar haciendo cosas que tú mismo las vas a desconocer un día. Aquel que construyó el gran templo para Jehová Dios Todopoderoso, aquel que construyó un templo inmenso para Dios con muchas cosas de oro, aquel que dio parte de su riqueza para construir lo que se conoció como las glorias de Salomón, ¿sabes cómo murió? Construyendo altares para los dioses paganos. ¿Por qué? Porque si tú te apartas de Dios, también la sabiduría se aparta de tu persona. Por eso digo, la única garantía de mantener la sabiduría de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, es a través de la constancia, a través de la permanencia en la fe y en la vida cristiana. Amén. Tres grandes regalos de Dios con la salvación: sabiduría, prudencia y anchura de corazón. Vamos a orar. Si usted ha escuchado este mensaje por medio del internet o la radio y quisiera entregarle su corazón a Jesucristo y recibirlo como el único y suficiente Salvador personal, yo quisiera guiarle por medio de una oración de fe. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo en este instante, repita esta oración y diga de esta forma: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Doy gracias al Padre por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y la hizo de corazón, bienvenido a la familia de Dios. La palabra del Señor lo declara a usted un hijo de Dios. Dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le animo a buscar una iglesia donde usted vive y congregarse para crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted vive cerca de nuestra iglesia, estamos localizados en la ciudad de Vancouver, en British Columbia, Canadá. Nuestra dirección es 2551 East 49 Avenida. Estamos en la esquina de la 49 Avenida y la calle Elliot. Que Dios le bendiga por esta decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal.